Hasta este momento hemos podido estudiar con detenimiento las principales características que son las marcas de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, tiene una comunión con Dios. Vimos que la primera marca es que un verdadero cristiano es una persona que tiene comunión con sus hermanos en la fe. En segundo lugar, es una persona que reconoce y confiesa sus pecados. En tercer lugar, vimos la última conferencia, que es una persona que guarda los mandamientos de Dios. Y vamos a ver en esta mañana la cuarta característica y quinta, si nos da tiempo. Y la cuarta característica de un verdadero cristiano es que es una persona que no ama al mundo. Que no ama al mundo. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. No améis al cosmos, que se tradujo mundo, ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta mañana va a ser muy importante que con mucho cuidado podamos entender, asimilar lo que significan estas palabras tan importantes para no caer en malas interpretaciones acerca de qué significa amar al mundo. Hace muchos años, una religión muy famosa convirtió esto en creer que esto significa aislarse del mundo. Hace más de 20 siglos, una religión comenzó a imponer a sus seguidores que si querían ellos realmente seguir a Dios, necesitaban aislarse del mundo. Este aislamiento del mundo, de donde surgieron los conventos, de donde surgieron los monasterios, de donde surgió el monasticismo, no era algo que comenzaba a surgir en esta religión, sino que anteriormente a esta religión, en el Oriente, los filósofos orientales y los lamas ya habían adquirido una manera de vivir que se llama el ascetismo. El ascetismo. Un asceta es una persona que cree que hay que subirse a una montaña y allá no bajar para nada, aislarse de toda la sociedad para poder encontrar a Dios y agradar a Dios. Entonces, este aislamiento del mundo que la naturaleza humana tiene para poder creer que de esa manera, si yo me voy a un convento y me encierro ahí durante 15 años o a un monasterio, ahí voy lejos del mundo, de los discos, de los cines, de la diversión, del radio, de la televisión, ahí voy a encontrar a Dios y esa es la manera en que mi alma tenga la paz. Esto es un error gravísimo. Porque esto no es lo que quiere decir. Veamos en Juan capítulo 17 que el Señor Jesucristo claramente Él mismo lo explicó. Y cuando Él está orando en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan 17, en esta oración por sus discípulos, miren ustedes con cuidado lo que le pide a su Padre. Juan capítulo 17, versículo 15. Y sabemos que todas las oraciones de Cristo fueron contestadas. Y le pide al Padre y le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto tiene una profundidad relevante. Porque Jesús le está pidiendo al Padre que no nos aísle del mundo, para que nosotros lo comprendamos, sino que lo dice claramente, que estemos en el mundo, pero que en medio del mundo, en medio de tu bufé de abogados, en medio de tu consultorio médico, en medio de tu taller de carpintería, en medio de tu puesto de tamales, en medio de tu panadería, en medio de donde estemos nosotros desarrollándonos y desenvolviéndonos, seamos guardados del mal. Entonces, un cristiano no es una persona que se aísla y que se retira al monte Popocatépetl, se mete o recluye en un convento para poder encontrar la paz con Dios. Es una persona normal, como tú y como yo. Porque si no fuera de esta manera, ¿cómo podríamos obedecer el mandamiento en Mateo 28, 19 y 20? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Si imagínense, si nos aisláramos o nos recluyésemos en un convento, en un monasterio, y no saliésemos de nuestra casa, ¿quién va a predicar el Evangelio? Cuando es una orden de Dios, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo y hagan discípulos. Entonces, el aislamiento, el ascetismo, el monasticismo son filosofías contradictorias, mal interpretadas de la palabra de Dios. Y tenemos que destruir estas ideas con la Biblia para poder entender claramente lo que significa no amar al mundo. Muy bien, vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a ver una revelación asombrosa acerca de Satanás. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Aquí está hablando de la tentación de Jesús satánica. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Para que podamos entender esto, cuando la primer pareja humana en el jardín del Edén, Adán y Eva, renunciaron a ser gobernados por Dios, inmediatamente ellos pasaron bajo otro gobierno, porque la Biblia enseña que ningún ser humano es autónomo. O sea, no hay nadie que pueda decir, yo me autogobierno, yo soy mi Dios, yo me mando, yo pongo las reglas. Esto no es bíblico. Tal vez ese concepto tú puedas tener, pero la Biblia dice que estás engañado. Porque o estamos bajo el gobierno del reino de Dios, o estamos bajo el gobierno de Satanás. En el momento en que tú rechazas ser gobernado por Dios, aunque tú no lo sepas ni estés consciente, fuerzas ocultas y espirituales a tu alrededor están operando para destruirte y para arrastrarte y llevarte al barranco. Entonces, cuando Adán y Eva le dijeron a Dios, no queremos que tú nos gobiernes, pasaron al gobierno de Satanás. Y automáticamente el mundo este que nos rodea a nuestro alrededor, este planeta, que en la Biblia es denominado con la palabra griega cosmos, inmediatamente Satanás fue colocado legal y judicialmente como el rey de este mundo. En otras palabras, Dios reconoce en la Biblia, como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control, bajo el dominio, dice Efesios 2, que antes éramos arrastrados por el príncipe de la potestad del aire, haciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la Biblia revela que Satanás, un querubín caído, controla, gobierna el mundo, y todo este mundo está bajo su control. Ahora fíjense con mucho cuidado. Satanás se convierte en un imán y pone como un campo magnético alrededor de la tierra. Y nosotros, cuando la primer pareja humana cayó, se convirtió su naturaleza divina que tenían los Adán y Eva, la naturaleza de Dios que tenían Adán y Eva, la imagen y semejanza que tenían Adán y Eva, se convierte en una naturaleza caída y le podríamos llamar una naturaleza de metal. ¿Qué es lo que atraen los imanes? El metal. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos algo dentro de nosotros como metal y el mundo es un imán. Entonces, el ser humano caído es atraído, ¿por qué cosa? Por todas las cosas del mundo y todas las cosas que nos atraen pecaminosas, lo vamos a explicar, son la fuente y el origen en Satanás. Por ejemplo, nos casamos y Dios me dice, aquí está tu esposa, pero tú vas a sentir atracción por otras mujeres. A las mujeres le dice, tú vas a sentir atracción por otros hombres. Quiero que sepan, hijitos míos, dice la Biblia en esta mañana, que esa atracción no viene de Dios. Esa atracción es algo que forma de tu naturaleza caída, y quiero decirte qué es lo que debes sentirte atraído y qué cosa no debes de permitir que te atraiga. Ahora, para contrarrestar esa atracción de no irme con otra mujer o no irme con otro hombre, ¿qué cosa hizo Dios en nosotros? Nos puso su Espíritu Santo. Para que ese Espíritu Santo dentro de nosotros pudiera alimentarnos y fortalecer la otra naturaleza que perdieron en el Adán, Adán y Eva, en el huerto del Edén, y esta nueva naturaleza que se llama la naturaleza de Dios, 1 Pedro 1, tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros, contrarreste, resista y se oponga a todo lo que el mundo nos quiere jalar. Entonces, Dios nos dice, ¿verdad? Mira, hay cosas que, por ejemplo, tú ganas 10,000 pesos mensuales y pasas por una agencia de coches y ves hay un coche que vale 300,000 pesos y tú sabes que no puedes pagar ese coche, ¿para qué te le quedas mirando? Vas con tu esposo caminando por el Palacio de Hierro, tu esposo gana 8,000 pesos mensuales, hay un vestido de 3,000 pesos, ¿para qué le infartas a tu esposo? ¿Por qué insistes en ser atraída? O sea, uno puede pasar, uno como hombre puede pasar, ¿verdad? Anoche mi esposa y yo vimos una parte de Miss Mundo ayer en la China, y con los trajes de noche, etcétera, etcétera, y un ratito lo vimos, ¿verdad? Y estábamos viendo cuántos intereses hay de por medio, y uno puede ver a una mujer, me decía mi esposa, ¿tú crees que esa mujer es bonita? Le digo, mira, para mí parece Miss Iztapalapa, ¿verdad? No tiene nada de bonita, ¿verdad? Entonces, una cosa es pasar y admirar la belleza de la mujer. Esa mujer es muy bella, ese hombre es muy guapo, qué carro tan bonito, qué vestido tan elegante. Pero otra cosa es que lo deseemos. ¿Eh? Ahí está la diferencia. Tú puedes pasar por una panadería y qué ricas conchas, pero si te quedas ahí y traes kilitos de más y pasas de los 40 años y tienes colesterol, ¿para qué te le quedas mirando a las conchas? ¿Me van siguiendo? Eso es lo que Dios nos prohíbe y a lo cual nos alerta. Vamos a ser atraídos y todo lo que nos atrae es una obra de Satanás. Él usa las cosas del mundo, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, para atraernos, para jalarnos. Entonces, el mundo es como un imán que nos quiere atraer hacia su centro. Y el cristiano es una persona que ha entrado a un nivel en el cual puede vencer la fuerza de gravedad y comenzar a volar. Un avión puede vencer la fuerza de la gravedad porque tiene un motor que hace que pueda elevarse y vencer una ley de la física gravitacional. Pero si ese avión deja de funcionar y le apaga el motor, inmediatamente la fuerza de la gravedad comienza a operar y el avión comienza otra vez a ser atraído al centro de la Tierra hasta estrellarse. Entonces, Dios nos ha dado un motor que es el Espíritu Santo para que nos mantengamos venciendo esa ley que se llama en Romanos 8 la ley del pecado y de la muerte, que nos atrae al pecado, nos atrae a nuestra destrucción. Y mientras mantengamos la llenura del Espíritu Santo y nos mantengamos con el motor encendido, y como le dijo Pablo a Timoteo, mientras mantengamos avivado el fuego de Dios dentro de nosotros, mientras ese espíritu que es simbolizado por el fuego, lo mantengamos nosotros alimentando, nos dará el poder de vencer las tentaciones. no puedes salir con tu novio sin pasar tiempo con la palabra de Dios y tiempo con la Biblia y resistir sus caricias. No vas a poder aguantar. Y cuídate que no te iba al cine a ver una película, ¿verdad? Clasificación C. Porque ya al entrar ahí, ya sabes para qué te metió esa película tu novio. Y comienza con el dedito y la mano llegó y hasta que comienza por acá la mano y a rascarte, etcétera, etcétera. Y cuando te des cuenta, ya poco a poco te irás debilitando, 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 hasta que estén los dos psicológicamente preparados para caer en pecado de la fornicación. Y arruines tu vida para siempre. A menos que la gracia de Dios intervenga y la sangre de Cristo te limpie de tus maldades. Pero esta es la forma en la que la Biblia nos está alertando. Satanás le dijo a Cristo que él tenía el control de todos los reinos del mundo. Y fíjense lo que le dijo en Mateo 4:8. Y te lo doy si te postras y me adoras. La única forma de poder evitar caer en esa trampa que el mundo nos ofrece. ¿Qué le ofreció el mundo a Michael Jackson? ¿Qué le ofreció a Elvis Presley? ¿Qué le ofreció a Madonna? ¿Qué le ofrece a Miss Mundo? ¿Qué le ofrece a Miss México? ¿Qué le ofrece a los deportistas? A todas las gentes que llegan al éxito sin Cristo. Les ofrece la vanagloria, tu nombre en el periódico, el aplauso. Y las muchachas no saben que a los 35 años se les comienza a acabar la belleza, a los 40 años comienzan a envejecer, los hombres igual, ¡todo se acaba! El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, todo este mundo con los deseos que tiene, dice, va a pasar, va a desaparecer, o sea, no es permanente, no es cierto, no es la realidad. Este mundo es un oasis que nos promete cosas que no nos van a satisfacer, que no nos van a llenar, que no nos van a dar sentido ni propósito en nuestra vida. Y tenemos que verlo con esos ojos. No, dice en 1 Tesalonicenses 5, ustedes no son hijos de las tinieblas, ni de la noche. Somos hijos del día y de la luz. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Tenemos que mantenernos con los ojos abiertos, despiertos, alertas. No es cierto, no voy a ser feliz con esa mujer, no vas a ser feliz con ese hombre, no vas a ser feliz con ese carro, no vas a ser feliz con esa motocicleta. ¿Por qué? Porque es algo que tú no puedes proveer en tu vida. Y si para robar tienes que comprar esas cosas, caes en la trampa y las cárceles y las prisiones están llenos de gentes que creyeron que podían a través de la fuerza obtener ese dinero, comprar algo que no podían comprar y cayeron en la trampa del robo, del fraude, del engaño. Y ahí están 5, 8, 10 años en la prisión por narcotráfico, muchachas que venden su cuerpo porque creen que por unos billetes más ya pueden tener su departamento, su coche, quieren todo así y lo quieren rápido. Y no les importa violar la palabra de Dios y caen en la trampa. Y escúchame, viene el diablo y te viene a cobrar caro. Ahora llegó al diablo a Michael Jackson, ¿verdad? Ya te di todo, ¿verdad? ¿Qué te hice? ¿Qué fue lo que te prometí? ¿Que te iba a dar todo? ¿No te hice el rey del pop? Ah, pues ahora te vengo a cobrar. Te deformé tu físico, te deformé tu piel, te deformé tu cara, te volví un degenerado sexual. Ahora págame, dice el diablo. Y así es como él cobra. Y mientras son admirados por el mundo y creemos que querer ser como ellos y como esos artistas, es mentira, no es cierto. No les dura más que algunos años. Por eso es lo que Cristo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora miren qué cosa más preciosa en Apocalipsis 11. En la séptima trompeta que este martes vamos a estudiar. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, que cuando el séptimo ángel, Apocalipsis 11, 15, tocó la trompeta, esta es la séptima trompeta, miren lo que sucedió. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. No es hasta la séptima trompeta que Cristo, ¿qué cosa? Recoge otra vez el control de todos los reinos del mundo. ¿Qué significa esto? Que antes de la séptima trompeta, todos los reinos del mundo están bajo el control de otro rey que se llama Satanás. No es hasta la séptima trompeta que Jesucristo viene, hazte un lado, ahora legalmente yo ya pagué la cruz, ya pagué por el pecado, viene la tribulación, viene el juicio, y no es hasta ese momento en que Cristo puede recoger los reinos y otra vez regresan a Jesús los reinos del mundo. Y dice la Biblia, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto no ha sucedido ni sucederá hasta la séptima trompeta. Ahora bien, en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, la Biblia nos ofrece ejemplos de hombres y de mujeres que pudieron comprender esta advertencia y esta alerta de Dios de no amar al mundo. ¿Y cómo puedes demostrar tú este verdaderamente amor de Dios? Dice en Hebreos 11, versículo 13 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, muchos ejemplos en la Biblia, como Sara, Abel, Noé, Enoc, Abraham, etcétera, etcétera, no pudieron verdaderamente entrar a esa tierra de Canaán, a esas promesas totalmente de Dios, sino que todo lo miraban, dice la Biblia, de lejos. O sea, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que tiene visión. Para tener visión tienes que mirar hacia afuera, no hacia adentro, no introspectivamente, sino hacia afuera. Una persona que siempre se está mirando a sí misma es introspectiva y siempre vive miserable. ¡Ay, cómo sufro! ¡Ay, cómo va a mí! ¡Ay, mi gusto! ¡Ay, mi belleza! Siempre estás pensando en ti y por eso eres tan vacía, tan vacío y tan miserable. Entonces, una persona cristiana es una persona que mira hacia afuera, hacia allá, hacia lo que este mundo se dirige y ve, lo único que ve son las almas que necesitan ser ganadas, alcanzadas por el Evangelio, los valores eternos, tiene sus puestas, dice Colosenses 3, los ojos puestos arriba, donde nuestra vida está escondida con Cristo. Y estos hombres de la Biblia, igual que nosotros, debemos de mantener la misma posición, mirar hacia afuera, mirar aquello que viene y no los deleites temporales que el pecado nos ofrece. Todas estas personas, dice la Biblia, versículo 14, lo que esto dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta ciudad la vemos en Apocalipsis 21 con el nombre de la Nueva Jerusalén. Dice la Biblia en Hebreos 12 también que Cristo, por el gozo puesto delante de él, despreció la vergüenza y el oprobio. Cuando Satanás le dijo a Cristo, te ofrezco todos los reinos de este mundo, Cristo sabía, mira a Satanás, me ofreces algo que es temporal, o sea, me va a durar ¿cuánto? 3 años. Ok, voy a ser el rey, voy a controlar todo, pero ¿sabes una cosa? Después de mi muerte, me espera no solamente lo que tú me ofreces, sino el universo entero. Y esta es la visión que Dios nos quiere infundir a nosotros como sus hijos y como sus hijas. Que esperemos algo mucho mejor que lo que la vida nos ofrece. La vida te ofrece dinero a corto plazo a través del robo, el fraude, desprécialo. La vida te ofrece que vas a ser feliz con otra mujer que no es tu esposa, desprécialo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Vas a ser infeliz. O con otro hombre, no es cierto. Te ofrece hacerte rico a corto plazo, no es cierto. Todas las cosas que el mundo nos ofrece, el reconocimiento, hacerte famoso, la gloria, etcétera, etcétera, son cosas que nunca podrán darte satisfacción interior. Y esto es de lo cual debemos todos nosotros estar conscientes, para que veamos que en Juan 4, 13 y 14, Cristo se lo dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esa agua, volverá a tener sed. Pero el agua que yo te doy, dice Jesús, va a ser como un una fuente, como un dinamo dentro de ti. ¿Sabe usted, en qué se diferencia los ríos del mar? El mar está estático, los ríos siempre, 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 para que sean ríos, tienen que fluir. Y Jesús dijo, ríos de agua viva, o sea, siempre habrá algo que fluya dentro de tu vida y que tú puedas darles a tus hijos. Siempre tendrás a tus hijos algo que darles. A los trabajadores de tu compañía siempre tendrás algo que darles. A tu familia, siempre serás una bendición al mundo, porque siempre dentro de ti habrá esos ríos de agua viva, mientras esa agua la saques de este libro. Todos los que tienen contacto con este libro, ¿verdad? Vienes y todo lo que le sacas de este libro llega a tu vida para que tú lo des. Para que lo estemos dando. Para que lo estemos dando. Porque nosotros no hay nada que dar. Lo único bueno que tenemos dentro de nosotros es a Cristo. Ahora vamos a la quinta característica de un cristiano. Regresamos a 1 Juan capítulo 2. Una vez que hemos entendido que no amar al mundo no significa las montañas, los ríos, los lagos, los paisajes, significa las atracciones prohibidas. Las cosas que yo sé que no me pertenecen. Yo puedo pasar y ir ahora al Autoexpo y me encantan los carros y ver los Ferraris que van ahí y los puedo admirar, pero no querer tenerlos. Puedes ir a un fashion show y ver qué lindos vestidos y admiro la belleza y los vestidos, pero hasta ahí se queda. Puedo pasar a Perisur y a las tiendas, ¿verdad? Y ver qué bonitos trajes, qué bonitas camisas, pero si no tengo la lana, pues no me le quedo mirando esa camisa. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero. Y si me le quedo mirando, o a esa mujer me le quedo mirando, o a ese hombre me quedo mirando, se convierte en obsesión. Se convierte en algo crónico. Y estás vuelta y vuelta. Y ese vestido. Y voy a parecer Cenicienta. Oye, cálmate, hija. Cálmate. Sigue con tu vestido de China Poblana. Y así vea Navidad. Pero si no tienes el dinero, no te obsesiones. Eso es lo que tenemos que entender. No te obsesiones. Y quiero ese Ferrari, y quiero ese coche. Es que es una locura. O sea, ¿para qué sigo pensando en eso si no lo puedo tener? Mejor me sigo con mi bochito. Bueno, ahora en quinto lugar, el verdadero cristiano permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Es una persona que permanece. No solamente que recibe a Cristo y una llamada de petate, sino que es una persona que permanece, que persevera en la verdad. Primera de Juan 2, versículo 19 y el 24 también. Primera de Juan 2, 19 y 24. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué cosa? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una de las doctrinas más controversiales actualmente de la vida cristiana es que si la salvación se puede perder. Fue la primera pregunta que a mi esposa y a mí nos hicieron ahora allá en la Argentina, en el instituto de estos muchachos. ¿Se puede perder la salvación, pastor? Inmediatamente yo les contesté. Tú no puedes perder algo que nunca te has ganado. Número dos, ¿qué es lo que Cristo nos dio? ¿Vida eterna o vida temporal? Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Significa que cuando recibo a Cristo, aunque yo siga en este mundo físico, repito, soy del mundo, pero no soy del mundo. Dejo de pertenecer al mundo porque dentro de mí entra un espíritu que es el Espíritu de Dios y en ese momento ya estoy dentro de la eternidad. Porque la naturaleza de Dios es eterna y Él ha entrado a vivir dentro de mi vida. Entonces la vida eterna no la puedo perder porque es eterna. Porque es eterna. Su característica es esta precisamente. El ión en el hebreo, eterno, que es que trasciende esto. Entonces Dios me da algo que me saca de este mundo temporal y entro a la eternidad. ¿Y cómo puedo saber que estoy en la eternidad? Porque la oración es la manera en la que yo descubro que me pongo en contacto con el mundo espiritual y la eternidad. Y ya, como dice la Biblia, llevo la eternidad dentro de mí. Entonces, ¿cómo puedo perder algo que es eterno? Si lo perdiera, hubiera sido de carácter temporal y no eterno. En tercer lugar, ¿verdad? La salvación no se puede perder porque es algo que dice la Biblia, nos hizo perfectos para siempre, y cuando Cristo murió en la cruz, pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo siempre les pregunto, ¿por cuáles pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, presentes o futuros? Pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cuál es el pecado que te hace perder la salvación? Pregúntaselo a tu profesor de teología. Porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado. Entonces, una persona que cree que se pierde la salvación está todo el día, ¿ya con este perdí la salvación? ¿Y esto que dice, habrá perdido la salvación? O sea, es una persona que no puede tener seguridad. Y dice 1 Juan 5, del 10 al 12, les escribo para que sepáis que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ha pasado de la muerte a la vida, Juan 5, 24. Entonces, los cinco versículos, hay nada más cinco versículos en el Nuevo Testamento que sugieren o pueden malinterpretarse por sacarlos de su contexto que se puede perder la salvación. Y cuando una persona te dice, es el don Jorge Ramírez iba a la iglesia, hermano, y mire, fue como 2 años a la iglesia, ¿y qué cree ahorita? Anda de borracho otra vez, dejó a su esposa, se fue con una mujer y perdió la salvación. Don Jorge Ramírez nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque la única evidencia que demuestra que eres salvo es permaneciendo. Si alguien dice que fue o tuvo la salvación o fue a la iglesia o militó en el cristianismo y se sale y no regresa nunca, nunca tuvo la salvación. Y el más grande ejemplo es Judas Iscariote. Judas Iscariote nunca tuvo la salvación. Y Cristo lo declara en Juan 17. Padre, te pido por todos los que me han seguido, menos por el hijo de perdición. Por él no oró Cristo. ¿Por qué? Porque estaba escrito que era el hijo de perdición. Nunca tuvo la salvación Judas. Jamás fue salvo. Ay, hermano, pero lo mandó, Cristo lo mandó y echó demonios y lo mandó con los demás, con los demás apóstoles en el Antiguo Testamento, y los evangelios están bajo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no había venido a poseer a nadie hasta Pentecostés. Y en el Antiguo Testamento tú lees al rey Ciro, ungido de Dios, que no era cristiano. Lees a personajes ungidos por Dios, porque el Espíritu podía entrar a una persona. Unciones, que el Espíritu venga sobre tu vida y hagas una función de acuerdo al Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento nunca la unción fue sinónimo de salvación hasta el Nuevo Pacto. ¿Ven la importancia de estudiar la Biblia profundamente? Y dividir pactos, y dividir promesas, y dividir gracia, y dividir ley, para no caer en estas trampas. Entonces aquí claramente se nos dice, y no como otras personas dicen, hermano, no seamos bautistas y la familia se fue, y le citan este versículo, mire don Jorge, usted y su familia son otra iglesia, ustedes no son de nosotros, porque salieron de nosotros y no permanecieron con nosotros. Espérame tantito, cálmate. El hecho que una persona se salga de una iglesia y se vaya a otra iglesia cristiana, no se le puede aplicar este versículo. Se aplica a los que se van con los mormones, con los budistas, al pecado, a otro tipo de iglesia que no sea cristiana. Se llaman apóstatas. Son los que salen de nosotros, pero si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido dentro del cristianismo. Pero salieron para que se manifestara que no todos los que estamos aquí somos los que somos, ni los que somos son los que van a estar. Entonces, aquí en la iglesia ahorita todos, ¿verdad? De aquí los veo, ¡ay! Así hay muchos hermanos, y así el hermano llega y todo. y llega a su casa y se convierte en una hiena con su esposa, y llega la mujer a la casa y se convierte en la tigresa, y cambian de personalidad, y aquí en la iglesia tenemos que entenderlo, no todos aquí somos cristianos, ni en ninguna iglesia del mundo es una mezcla de cizaña con el trigo. Hay muchos de ustedes que han entrado a espiar nuestra libertad, hay muchos de ustedes que vienen por curiosidad, porque les gusta, pero nunca han obedecido, nunca han sido regenerados. Desde chiquito has oído el evangelio y jamás tu vida ha sido transformada, nunca has estado enamorado de Cristo, nunca has querido hacer su voluntad, no tienes la salvación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa, verdad? Que los más grandes enemigos de la cruz son los que salen de las iglesias y se vuelven enemigos de Cristo. Entonces, los más grandes enemigos que podamos tener tú se encuentran dentro de tu misma iglesia. De los que se dicen hermanos, y miren, nos hacen picadillo. Y los más grandes persecuciones, traiciones y calumnias vendrán de hermanos que se dicen tus hermanos en la fe. Porque es una ley que se tiene que cumplir. ¿Quién fue el que más daño le hizo a Cristo? Uno de su propio círculo, llamado Judas Iscariote. Entonces no te sorprendas, no te desilusiones, no te cause asombro, porque esto es la ley del Espíritu en la palabra de Dios. Ahora, en Primera de Juan 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde lo conocimos? Este amor. Cuando Dios nos puso un letrero en el cielo y les dijo, mis nenes, les amo, les amo, les amo. Mis chiquilines, ahí les van sus palomitas, ya levantan, ay, mire mi nene, todo. Nunca te va a faltar dinero, siempre te voy a dar dinero, siempre para que veas que te amo. Ahí conocimos el amor de Dios. ¿Dónde lo conocimos? En una cruz, en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que, en el momento en que Dios sacrifica a su Hijo en nuestro lugar, es cuando el mundo conoce, ese va a ser el mensaje, el desayuno, la cruz y la gloria, es cuando nos impactamos y Jesús dice en Juan 12, 31 y 32, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo es posible que Cristo haya dicho que en la cruz Él iba a ser glorificado? Nunca dice la Biblia que cuando echó demonios, sanó enfermos o predicó el Evangelio, fue glorificado. La única vez que se dice que Cristo es glorificado es en su muerte. Y no solamente el Hijo, sino el Padre también fue glorificado en la cruz del Calvario. En el desayuno voy a explicar esto. Pero aquí es importante que nos detengamos y veamos. Dice la Biblia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Para que yo sea cristiano, necesito haber verdaderamente en mi espíritu, haber visto en la cruz cuánto me ama Dios. Ahora, no solamente ver esa cruz, porque el crucifijo existe en miles de hogares y no son cristianos, sino que tengo que ver ese amor, esa cruz, pero tengo, ¿verdad?, como la cruz que traigo aquí colgada, tengo no solamente que ver la cruz, sino tengo que creer que realmente eso que hizo Dios fue porque me amaba. Una vez una persona me dice, ay, hermano, ¿cómo usted trae la crucecita? ¿A usted le gustaría que si a su tía la hubiera matado en la silla eléctrica, hubieran hecho una silla eléctrica chiquita para que usted la trajera colgado aquí? Le dije, mira, ¿sabes qué? Te equivocas. La cruz no fue lo que mató a Cristo, fue el pecado. Número dos, la cruz es el símbolo de nuestra victoria y de la victoria de Él. Porque lo que fue un instrumento de ignominia y de humillación se convirtió en el instrumento de la resurrección. Así que nunca jamás puedan decir, la cruz mató a Cristo, fuimos nosotros los que matamos a Cristo con nuestros pecados. Así que dile a tu tía que la silla eléctrica y su tía ahí se pueden quedar achicharrándose todavía. Ay, Dios mío santo, ten misericordia. Ahora dice 1 Juan 4, 16, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos con cuidado, yo he visto la cruz, y ahora la acepto y creo en mi corazón que Dios me ama. Ahora, ese amor que nosotros recibimos, debemos de mantenerlo calientito dentro de nosotros para demostrar que somos cristianos. Y el que permanece en amor, en ese amor, ¿verdad?, de la cruz, permanece en Dios y Dios en él. Si alguien abandona el camino, repito, y no permanece en el amor, no es cristiano. Ahora ustedes saben cuál es el clímax del amor, ¿verdad? El clímax del amor es el perdón. ¿Quién es un cristiano? Es una persona que no puede guardarle rencor a nadie. Es una persona que precisamente, como él ha recibido ese amor de la cruz del Calvario, y le ha dicho: Padre, pero Dios mío, pero tú no sabes lo que yo hice. Yo aborté 3 niños, Señor, yo maté, yo fui infiel, yo robé, yo fui hipócrita, fue esto y el otro. Es una persona que sabe que ha pecado, y precisamente porque ha pecado mucho, se le perdona mucho, y por recibir un perdón tan grande, ama apasionadamente a Dios. Por eso los más grandes pecadores son los más grandes santos de Dios. Pero los que siempre se han creído buenos son los que nunca han figurado en las filas de los guerreros de Dios. Porque, pues yo no era tan malo como los demás. Yo no era como la prostituta enfrente de mi casa, ni como el mocho orejas. Pues yo fui malo, ¿verdad?, pero no tan malo así. Y esas personas, con su autojusticia, ese es el impedimento más grande que tienen para ser bendecidos por Dios. Entonces, cuando yo realmente sé lo que Él me perdonó, ¿cómo no puedo perdonar al que me lastima? ¿Cómo puedo guardar rencor hacia alguien cuando Él me dijo: jamás me acordaré de tus pecados, Armando? ¿Cómo puedo yo mantener algo en mi corazón hacia alguien cuando Dios me amó sacrificialmente y me manda a hacer lo mismo con los demás? Es la persona que permanece perdonando 70 veces 7, porque, amados santos, todos los días, todas las semanas, todos los meses, hasta que Cristo venga, vamos a tener gente que nos va a lastimar. Vivimos un mundo, y Jesús lo dijo, fue honesto: los envío como ovejas en medio de lobos. Así que no estamos en Reino Ventura, ni es Disneylandia el mundo, ni Alicia en el País de las Maravillas. Es un mundo donde reina y gobierna el pecado. La canción de los Beatles: lo único que necesitas es amor. All you need is... ¿Sabes? Esas canciones, si todo fuera así realmente, no habría policías, no habría pena de muerte, no habría soldados, no habría guerras. Pero el resultado del pecado es lo que produce las guerras, los secuestros, los robos, las desgracias, los abortos, los crímenes y todo lo que existe, porque vivimos un mundo que pertenece al maligno. Hasta que Cristo venga, tomará los reinos, instalará su reino de paz, y tú y yo, si hemos permanecido perdonando, no dejándonos llevar con la finta, dice la Biblia en Lucas 21, oren para que sean tenidos por dignos de escapar las cosas que vendrán sobre el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra destruye nuestras ideas preconcebidas, nuestros conceptos equivocados, y nos demuestra, Padre Santo, que verdaderamente, viviendo en tu palabra, podemos nosotros permanecer en la verdad. Uno de los principales propósitos de la Biblia es corregir la elevada opinión que el ser humano tiene de sí mismo. La Biblia destruye todos los conceptos e ideas que el mundo nos sembró. Y por eso es una transformación total de la mente humana. No se conformen a este mundo. No dejen que el mundo los moldee. No permitas que las ideas de los libros y las revistas queden sembradas en tu corazón. No las aceptes. No te obsesiones por lo que ves con tus ojos, ni por lo que tu corazón engañoso y perverso muchas veces nos dicta. Estos deseos de nuestros ojos, estos deseos de nuestra carne, provienen de nuestra antigua naturaleza caída, la cual Satanás usa para engañarnos. No lo permitan, no lo amen. Ámame a mí, dice el Señor, y mi palabra, guarda mis mandamientos, teme mi nombre. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice la Biblia. Dios es fortaleza en el tiempo de nuestras angustias. Él nos librará de todos nuestros temores. Nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque vayamos en sombras y de valle y de muerte, aunque caminemos en este mundo inhóspito, desértico, hostil hacia nosotros, no tendremos miedo, porque su presencia va con nosotros. Y aún más allá de la muerte nos seguirá guiando su Espíritu, porque Dios aún ama a la muerte de sus santos. Padre, te damos gracias por sostenernos y darnos las fuerzas para vivir. En esta corta vida que nos has dado, que no podemos desaprovechar para cada minuto de nuestra vida ser santos. Aprovechar cada minuto de nuestra vida para memorizar tu palabra, para vivir en tu palabra. Para orar por las almas perdidas de nuestra familia, nuestros hijos que aún no te conocen. Oh Dios, que podamos redimir el tiempo porque los días son malos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú sigues salvando las almas y ofreciéndoles a las almas tu perdón. Y así en esta mañana todos ustedes, los que aún no están seguros de tener esta relación con Jesucristo, esta salvación tan preciosa y tan hermosa que es gratis, que Dios nos regala, a Él le costó la vida de su Hijo, a nosotros nos la regala, te la ofrece Dios en esta mañana, y ahí desde tu lugar, tú le puedes decir en tu corazón, si quieres esta salvación, dile Señor mío y Dios mío. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he ofendido, creo que en la cruz tu Hijo era el Mesías, el Salvador, y que pagó con su sangre en mi lugar. Señor Jesucristo, en este instante yo te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu amor de haberme perdonado en este momento todo lo que he hecho, nunca te acordarás de ello. Porque ahora soy una nueva criatura, y me das la oportunidad de comenzar de nuevo, como si volviera a nacer, y tomarte tu mano para jamás en mi vida volverte a soltar. Gracias, Jesús, en tu nombre maravilloso. Amén.